Radio Universidad 92.9. Más voces para escucharnos mejor.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Buenas tardes, nos encontramos en el programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y bueno, en esta oportunidad contamos con la presencia de dos destacados integrantes de nuestra facultad que nos van a hablar sobre un tema muy interesante de una investigación que están realizando. Me refiero a nuestro vicedecano, el ingeniero Pedro Juvenal Basualdo. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está?
Hola.
Y el licenciado Ángel Estorniolo. El licenciado es director del Departamento Académico de Geología y Geotecnia. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes.
El tema que tenemos hoy que nos trae, bueno, si bien nuestro vicedecano se encarga de muchas cosas en lo que tiene que ver con el vicedecanato, pero queríamos contar también que además es docente investigador y hemos estado justamente en estos días hablando sobre la investigación que están realizando desde este equipo, que después nos van a contar bien de quiénes lo integran, sobre la vinasa, ¿no es cierto? Es como una reformulación o cómo sería una reutilización de la vinasa, que en realidad es un elemento nocivo y estarían buscando, ¿no es cierto?, una forma para que tenga utilidad, ¿o cómo es la cuestión?
Primero, hay que decir que la vinasa no es un elemento en sí nocivo.
Ajá, bien.
Lo que puede llegar a ser nocivo es la mala utilización de ese producto.
Uh-huh.
Esto se inicia, bueno, ya hace algunos años, con una propuesta de que venía en su momento del secretario, bueno, que en ese momento se llamaba Ciencia y Técnica de la provincia, el Ecuador Costas. En donde nos dice tenemos que ver que hacer algo con la vinasa.
Bien.
Y bueno, en ese sentido, yo vengo de vialidad de la provincia, o sea, uh-huh. mi vida profesional de ingeniero vial se ha desarrollado en vialidad de la provincia y veía que había muchas zonas en Santiago donde el agua era muy escasa o casi inexistente. Por otra parte, la vinasa se trata de una cadena, lo que llamo una cadena orgánica, y también veía que para estabilizar suelos se usaba hace años una cadena inorgánica que es el asfalto.
Ajá.
Entonces, esa palabra, la de la cadena, es la que en su momento me llevó a pensar que podría utilizarse una cadena orgánica que cumpla la misma función que un estabilizador para algunos suelos de la provincia.
Hago
y ese ha sido el primer paso en la idea que hoy es un proyecto de investigación. Sí.
Dos consultas. Primero, bueno, que nos explique cómo es una cadena en este caso, porque me imagino que en todos nos estamos imaginando un tipo de cadena de metal y esta no sería la situación, ¿no es cierto? Y por otro, ¿de dónde viene la vinasa?
Bueno, digamos, hagamos un uh-huh. esfuerzo de imaginación y la uh-huh. cadena es exactamente la cadena que vos te imaginas,
bien,
pero a nivel microscópico. Estamos hablando de una cadena química.
Bien, bien.
Pero vista en el microscopio es muy parecido a una cadena. ¿Y qué es lo que hacen las cadenas? Normalmente rodear algún elemento que les es eléctricamente compatible, digamos.
Ajá.
Rodear algún elemento y bueno, genera algún tipo de reacción, o las uh-huh. pega, o las cubre, o la transforma, en este caso el suelo.
Uh-huh.
Y eso era en realidad lo que había que estudiar. Si la vinasa, que en ese momento y todavía seguimos en una situación parecida, era usada como un producto de descarte,
sí.
de difícil digamos ubicación final,
sí.
podía usarse para estabilizar terraplenes en Santiago del Estero. Uh-huh. A partir de ahí es que nace, con un pequeño subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, los primeros estudios. Cuando vemos que la cosa podía funcionar, después de hacer los análisis a nivel, los análisis viales, digamos, uh-huh. Vemos que podía funcionar eso, porque mezclamos suelo con vinasa y descubrimos que en principio el suelo mejoraría sus condiciones ingenieriles, digamos.
Uh-huh. ¿Se solidificaría o sea, sería más resistente? ¿Cómo sería?
Bueno, la idea es que sea un poco más resistente. Ajá. A los esfuerzos que en la ingeniería vial los esfuerzos son los del tránsito. Vamos a, en cualquier estructura hay dos elementos fundamentales, que es, pongámoslo en una estructura de ingeniería civil cualquiera, uh-huh. es la capacidad que tenga el lugar o el suelo para vertir uh-huh. esfuerzos, y cuál es la carga a la que lo vamos a someter. Cualquiera de las estructuras de ingeniería de mino puede ser un edificio, puede ser un dique. Bien. Lo que hay que ver es cuánto resiste el suelo y cuáles son las cargas a las que lo vamos a someter.
Bien.
Entonces, en este caso, para caminos, la importancia, digamos, de el efecto que podría producir la vinasa es que mejoraría la resistencia de los suelos ante el efecto de las cargas del tránsito.
Bien.
Eso llevado a una obra, como es un camino, que es una obra lineal, se le llama una obra lineal porque se va repitiendo en una sucesión de trabajos, pero a lo largo de kilómetros,
sí.
Llevaría a un ahorro importante en lo que se llama la estructura del camino.
Ajá.
La estructura del camino, la estructura, para que la gente entienda, la parte de arriba del camino, que es la capa de rodamiento más las capas de piedra que van inmediatamente abajo, es un producto, en realidad, son materiales compuestos muy caros, uh-huh. en nuestra provincia y en cualquier lado. Si nosotros mejoramos la capacidad del suelo que va por debajo, entonces podríamos reducir la cantidad de piedra, asfalto y otros componentes que van arriba, que son más caros.
Uh-huh.
Ese es el sentido final de la investigación que estamos haciendo. Hasta ahora, tenemos pasos importantes dados. Hemos analizado los primeros suelos. Básicamente, los suelos de Santiago tienen una componente de material muy fino, que es la que reacciona con el agua, generando problemas en los terraplenes.
Ajá.
Entonces, esa parte es la que reaccionaría con la vinasa y es la que estamos estudiando en este momento.
Bien, licenciado, ¿quiénes integran este equipo? ¿Cómo se ha formado el equipo para investigar este proyecto, digamos?
Bueno, este equipo es un equipo bastante interdisciplinario.
Ajá.
Están ingenieros viales, están ingenieros civiles, tenemos químicos, doctores en químicos, licenciados en química, que tienen que ver con la parte química, ¿me entiende? Y bueno, también aquellos que manejamos dentro de todo algo de hidrología o hidrogeología.
Bien. Bueno, entonces me imagino que el primer paso ha sido, digamos, como me mencionaba el ingeniero, la investigación del suelo. ¿Esto se ha elegido el territorio en particular?
Eso ha sido
una
investigación preliminar.
Ajá.
Sí, se ha elegido un suelo que para la gente se ubica es entre Santiago y Las Termas, a mitad de camino, yendo de Santiago a la mano izquierda.
Ajá,
¿por qué? Porque básicamente ahí hay problemas de escasez grave de agua, y el tipo de suelo es muy parecido al que hay en toda la provincia.
Bien.
Esa ha sido la primera investigación preliminar. Ahora estamos en una segunda etapa,
uh-huh.
que es por el sistema de ciencia y técnica de la universidad.
Ajá, ajá.
Que es el equipo formado, que el director es el licenciado Astor Niola.
Bien. Bueno, nos va a contar sobre la segunda etapa después del primer corte que vamos a hacer ahora. Y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Carretas cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja. Canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja. Canta con la zafra todo Tucumán.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad.
Bueno, muy buenas tardes. Continuamos aquí nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Estamos con nuestros invitados de hoy, el ingeniero Pedro Basualdo, que es nuestro vicedecano y que en este caso ha venido porque también conforma un grupo de investigación del cual estamos hablando, y el licenciado Ángel Estorniolo, director del Departamento Académico de Geología y Geotecnia. Y bueno, ellos nos están comentando sobre este proyecto de investigación que tienen sobre la reutilización de la vinasa. No sé el título del proyecto, ¿cómo se llama el proyecto o la investigación que están realizando?
Es el tratamiento de suelos de caminos, ¿me entiende?, con vinasa, o sea, bien, sustituyendo el agua del tratamiento del camino por vinasa.
Bien.
El reemplazo
reemplaza el agua
eso
por vinasa.
Para compactar los terrenos,
claro,
del camino por vinasa.
Es entonces, lo que se trata de hacer es que si esto da resultado, nosotros estaríamos solucionando dos problemas. Primero, no utilizar el agua, ajá, que es un bien, sí, muy requerido, ¿me entiende?, y utilizar un desecho industrial, ¿me entiende?, que hoy no sabemos o que hoy tiene problemas para su disponibilidad.
Bien, bien.
O para su disposición.
Eso, ¿nos puede comentar de dónde viene la vinasa, de qué se produce, cuál es el, de dónde,
bueno,
la extraen, digamos?
La vinasa es un desecho industrial producto de la elaboración de alcohol, ajá, de la producción de alcohol a través de la caña de azúcar.
Bien.
Normalmente hay en Tucumán hay una cierta cantidad de ingenios que están autorizados a producir alcohol, uh-huh, este alcohol que hoy se está produciendo para mezclar con la nafta,
uh-huh, uh-huh,
¿me entiende? Para mezclar con la nafta, y tiene un cupo de producción anual, lo que genera un cupo de producción de vinasa como,
claro,
resultado de la industrialización del alcohol.
Bien.
Más o menos por cada litro de alcohol que se produce, más o menos se generan entre 10 y 13 litros de vinasa.
Ah.
O sea que el residuo es bastante interesante.
Claro. Y si realmente por supuesto, sería óptimo poder utilizarlo en algo así, ¿no es cierto?
Claro, el problema que se suscita entre la provincia de Tucumán y la provincia de Santiago del Estero es la disponibilidad de la vinasa, que a veces llega, ¿me entiende? Por accidentes o por lo que sea, llega a escaparse del control y a los cauces del escurrimiento superficial que llegan a la provincia de Santiago del Estero, sobre todo al dique embalse.
Claro. Entonces, ustedes lo que están trabajando es justamente para utilizar la vinasa en la construcción de caminos.
De caminos, específicamente en terraplenes de caminos.
Bien.
Este es un proyecto bastante interesante donde hay mucha gente, muchos actores involucrados, principalmente la provincia de Santiago del Estero, a través de la de Vialidad de la provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, ¿me entiende? Y la provincia de Tucumán, a través también de la Secretaría de Producción, de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Tucumán y los ingenios productores de alcohol, los cuales están muy interesados en el proyecto porque a ellos les permitiría la disponibilidad de este residuo industrial que es la vinasa.
Bien, bien. Entonces, bueno, usted, ingeniero, nos estaba comentando cómo sería la utilización de la vinasa, en qué etapa de la conformación del camino, de los terraplenes sería, ¿no es cierto? Y no entendía muy bien hace un momento por qué decía el tema de que eran en territorios con escasa agua, y ahora sí, entiendo que en los caminos se utiliza para la construcción el agua. Bueno, eso nos tiene claro, que explicar porque no todos sabemos de ingeniería.
Sintética clase por radio.
Ajá, bien.
En la construcción de un camino, la estructura, digamos, lo que nosotros vemos cuando vamos en un auto, se llama capa de rodamiento.
Ajá.
Pero debajo de esa capa de rodamiento, que puede ser de asfalto, de hormigón, de adoquín, hay una estructura que es en realidad, en conjunto con la capa de rodamiento, la que soporta las cargas del tránsito. Esa estructura, yo a mis alumnos les he de decir, imagínense un sándwich, aquí tenemos que saber cuántas fetas de jamón y cuántas fetas de queso le ponemos. Bueno, la primera capa se llama capa de rodamiento. La capa de abajo normalmente se llama base, la siguiente subbase, y esta se puede repetir varias veces hasta que llegamos a la capa de terraplén. En función de la capacidad que tenga la capa de terraplén, el terraplén en realidad es suelo compactado, en función de esa capacidad de carga que tenga el terraplén, es lo que va arriba, digamos, la capa de base, subbase y la capa de rodamiento. Entonces, si nosotros mejoramos la capacidad de soportar cargas del terraplén de los caminos, que si uno lo ve esquemáticamente sería como un trapecio, ¿no? Una base menor arriba y una base mayor abajo. Si nosotros mejoramos la capacidad de ese terraplén, la capa de arriba podríamos reducirla. Podríamos reducirla. Esa es la importancia que tiene la utilización de algún componente que mejore las características ingenieriles del suelo del terraplén.
Claro. Esto pregunto, ¿no? Porque había hecho referencia a que los materiales son muy caros. ¿Podría ayudar también a un tema de económico, digamos, para gastar menos? ¿O simplemente sería el ahorro, que no es para poco, no es para menos, digamos, del agua?
Bueno, en realidad en la construcción de camino todo tiene su costo.
Claro, sí.
Pero de entre los costos mayores, justamente la capa de la estructura es la más cara. También es caro obtener agua en algunos lugares.
Sí.
Porque hay que trasladarla.
Claro.
En la zona nuestra se evapora. Gran parte se evapora, especialmente en periodos cálidos. Entonces el agua tiene para nosotros los santiagueños mucho valor.
Claro, claro.
La idea es reemplazar, en este caso, en las zonas que tenemos poca disponibilidad de agua, totalmente el agua de la compactación de los terraplenes. Bien. Por vinasa. Ese, digamos, es el anhelo que tenemos nosotros.
Claro.
Para eso hay que hacer un estudio, una investigación que es larga, pero que hasta ahora va teniendo bien, buenas perspectivas.
Hemos hecho, nos decía que ahora entrarían en una segunda etapa de investigación.
Estamos en la segunda etapa en la que hemos hecho los primeros ensayos, lo que llamamos ensayos viales, digamos, hemos caracterizado el suelo, después hemos caracterizado la vinaza, hemos mezclado el suelo con la vinaza, hemos sacado algunos resultados que nos indican que mejoraría la capacidad de resistir cargas, y a la vez hemos hecho analizar químicamente, mediante un microscopio especial, cómo se comporta las partículas de ese suelo mezclado con vinaza.
Bien.
Bueno, lo que hemos encontrado hasta ahora es que hay dos tipos de comportamiento de acuerdo al tipo de suelo.
Uh-huh.
Pero básicamente, en cualquiera de los dos tipos mejoraría la capacidad de ese suelo para ser compactado.
Bien.
Y bueno, ahora estamos en la etapa de tomar nuevos suelos, hacer de nuevo los ensayos, y quisiéramos llegar a la ejecución de lo que se llama un tramo experimental. Si nosotros queremos hacer investigación aplicada, tenemos que llegar a un resultado medible y que sirva, digamos, a la gente.
Quiero hacer una acotación,
sí,
para la gente que nos escucha. Por ahí los chicos, cuando son ingresantes sobre todo, no entienden bien si por qué para construir justamente un camino o un puente tienen que estudiar química. Y aquí podemos contarles evidentemente la importancia de la química también en nuestras otras carreras, ¿no es cierto? Que uno a veces, pensando en que solamente pegar ladrillos, por decirlo así, no entra el tema de la química, y sí, la química está en todo este tipo de cosas.
No, está porque nosotros estamos transformando químicamente,
claro,
el suelo.
Claro.
En algunos suelos de Santiago, mediante la aplicación de vinaza, el suelo se transforma.
Ajá.
En otros no, pero,
ajá,
por lo menos actúa, para ponerlo en una forma de para que lo entiendan mejor, como si fuera un pegamento.
Ah, bien.
En ambos casos serviría para, ajá, mejorar la capacidad portante del suelo.
Bien.
Digo serviría porque todo eso está siendo objeto de investigación en,
claro,
este momento.
Claro. Entonces, bueno, ahora vendría la parte de la aplicación, una prueba práctica, digamos.
Sí, eso es lo que nosotros llamamos un tramo experimental.
Ajá.
Lo que pasa es que un tramo experimental en un camino es una escala, digamos, grande.
Grande, sí.
No es que nosotros podemos hacer 2 metros.
Claro.
Porque eso no serviría para nada. Estamos hablando de hacer 1-2 kilómetros de camino mediante la aplicación de esta técnica.
Sí.
Lo que involucra un volumen de suelo importante,
sí,
un volumen de vinaza importante y un volumen de trabajo importante.
Y además lo tienen que utilizar, ¿no es cierto?, para saber si funciona.
Lógicamente, y después hay que hacer el seguimiento en el tiempo, uh-huh, en fin, hay un digamos, un protocolo de investigación que,
claro,
tenemos que seguir.
Qué bárbaro. Bueno, todo a lo grande en,
bárbaro,
lo que,
eso no sé,
en la ingeniería, claro, porque, bueno, nosotros que yo soy comunicadora social, digamos, ese tipo de cosas uno solamente se imagina, o en realidad tal vez no se pone a pensar realmente cómo es el suelo en el que caminamos, las rutas en las que andamos, las calles, y bueno, eso es lo fantástico de la ingeniería, ¿no? El poder transformar las cosas a la vez.
Sí. Para nosotros esto ha sido un desafío, no
claro
sé, el licenciado Estorneo lo considera conmigo, porque nos plantea en realidad lo que es realmente la investigación aplicada. Estamos haciendo una investigación pura, al principio, que es analizar todos los materiales que van a intervenir, pero después tenemos que llegar al tramo experimental, que es todo eso llevado a un hecho concreto, que es la construcción de un terraplén de un camino. Si eso funciona bien, bueno, estaríamos cumpliendo con las hipótesis que nos planteamos al principio.
Claro.
Pero para eso tenemos que ser rigurosos en el método de investigación.
Bien.
Eso lleva su tiempo, hay que tomar muchas muestras de suelo, hay que hacer muchos ensayos. Los ensayos normalmente no son instantáneos, sino que duran días. Pero bueno, estamos en ese proceso,
¿Y esto?
No hay que, ajá, olvidarse de que nosotros como universidad lo que tenemos que dar como resultado tiene que ser algo que está fundado en lo científico.
Claro.
Y eso es básicamente lo que se trata de hacer. En este momento, por supuesto, lo que plantea el ingeniero Basualdo es cierto. Tomar un tramo experimental, por ejemplo, de 2 kilómetros de camino y tratarlo, es una cosa muy onerosa que ningún subsidio o presupuesto de, claro, de la universidad o de la facultad podrían cubrirlos. Uh-huh. Para eso tenemos involucrado mucha gente. Por ejemplo, tenemos algunos ingenios de, que este demuestra el interés que ellos tienen, claro, para solucionar estos problemas. Bien. Algunos ingenios que estarían dispuestos a encargarse de la provisión de la vinasa y del traslado de la vinasa al lugar donde nosotros definamos para hacer la prueba.
Bien. Que es el proceso, uno de los procesos más caros.
Más caro, claro. Es uno de los procesos más caros. Hoy transportar en la República Argentina algo, sí, es caro, ¿me entiende? Y transportar este tipo de elemento, que además es un elemento peligroso, claro, ¿me entiende? También es más caro todavía. Bueno, si nosotros solucionamos ese problema, ¿me entiende? Es un avance bastante grande porque es algo que es muy difícil de cubrir económicamente. Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué el interés de ellos? Porque ellos tienen una cierta cantidad, generan, claro, una importante cantidad de vinasas por año. Hace 2 o 3 años, ¿me entiende? La nación les ha autorizado a producir más alcohol, uh-huh, ¿me entiende? Porque han levantado la cuota de mezcla de nafta y alcohol. Ajá. ¿Me entiendes? Por lo tanto, a producir más alcohol. Eso que hace, genera mucho más, claro, vinasa. Muy bien. Hoy algunos tienen bateas de evaporación, ajá, donde disponen de la vinasa para que se evapore naturalmente. Uh-huh. Otros tienen campos de evaporación que están trabajando, ¿me entiendes? Otros riegan sus campos de cultivo con vinasa, ¿entiende? Entonces, pero no les da abasto a, claro, veces la disponibilidad, claro, de esta vinasa, o sea, dónde disponerla.
Bien. Y me decía también de otras instituciones como Vialidad, bueno, ellos pondrían, por decirlo así, la mano de obra en el momento de hacer eso, primera práctica,
por supuesto,
digamos.
Mano de obra, maquinaria, claro. Y aparte hoy ya están poniendo, porque todos los ensayos de suelos se están haciendo en el laboratorio de Vialidad, ajá, de la, ajá, provincia.
Bien. Y por otra parte, ellos mismos han colaborado en la localización de los tramos en donde podríamos hacer el ensayo, básicamente por la sensibilidad social que hay respecto a la vinasa. En realidad, sí, la vinasa que nosotros utilizamos es una vinasa que recién se produce y la mezclamos antes, o sea, no tiene olor, no genera un impacto ambiental que sea medible siquiera, uh-huh, pero la sensibilidad de la gente está, sí, a flor de piel. Entonces hemos tratado de buscar una zona en donde realmente no haya agua disponible, uh-huh, y que en lo posible no haya frentistas, de manera que la obra en sí no le genere ningún problema.
¿Frentistas?
Frentistas son, o sea, gente que vive de frente al camino.
Ajá, ajá. ¿Mm? Ah, bien, bien, bien.
Entonces, para esa localización nos ayuda Vialidad de la Provincia. De hecho, tenemos un convenio firmado con Vialidad de la Provincia, bien, que nos permite circular por caminos provinciales con una cierta cantidad de vinasa.
Bien. Y esta pregunta, quería saber, ¿dónde van a hacer esta prueba? Me imagino no es la ruta que conecta Santiago con Tucumán, ¿será un camino aledaño? ¿Qué va a ser?
No, normalmente son caminos rurales donde vamos a hacer las pruebas. Bien. Y eso está en estudio en este momento. También tenemos que tener en cuenta la distancia que hay desde la zona donde se produce la vinasa, el tipo de suelo. O sea, es un sistema complejo, pero estamos estudiando las zonas limítrofes con Tucumán, uh-huh, que serían los productores de vinasa, y el tipo de suelo, claro, que tienen en ese lugar, pero básicamente que sea en la provincia de Santiago del Estero.
Y todo surgió porque se le ha ocurrido, ¿no es cierto?, a ver si se podía hacer un reemplazo, cómo ha sido la idea, digamos, cómo ha surgido la idea.
Es que, no es que se me ha ocurrido, ni tampoco me quiero hacer dueño de ninguna idea, sino en la práctica vial se usan muchos materiales para estabilizar. Ajá. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué no podemos usar vinasa para estabilizar si se usan materiales de distintos tipos? Uh-huh. Yo, sinceramente, no conocía para nada el tema de la vinasa, pero cuando me dicen es una cadena orgánica,
claro, digo,
ah, si es una cadena puede servir. Vamos a ver cuánto dura esa cadena, qué efectos tiene, y eso es lo que estamos estudiando en definitiva.
Bien.
No nos olvidemos que la base de la estabilización del suelo es la compactación, y para la compactación se necesita que el suelo esté húmedo.
Bien.
¿Entiendes? La vinasa en sí tiene un porcentaje de más del 80% de agua.
Ajá. Ah,
por
bien.
Lo tanto, uh-huh, se puede utilizar tranquilamente,
bien,
¿me entiendes? Para mojar.
Bien.
Además de poder mojar, es utilizar esa estructura química,
uh-huh,
¿me entiende?
Uh-huh.
Que le daría una ayudita más.
Bien.
Sí.
Al además, hecho de utilizar nada más que agua.
Ah, perfecto.
Además, en la práctica, digamos, vial, uno de los problemas es que el agua se evapora en el verano.
Claro.
Por la composición misma de la vinasa, se evapora menos que el agua.
Bien.
Por un lado. Y por otro, también por la composición misma de la vinasa, cuesta menos mezclarlo con algunos suelos.
Uh-huh.
Eso, puesto en la práctica de todos los días, genera en realidad un ahorro importante de energía.
Perfecto.
En el movimiento de equipos, en fin, todo lo que involucra la compactación de un terraplén. Entonces, de entrada, solamente desde el punto de vista físico, tiene algunas ventajas. Lo que pasa es que todo hay que verificarlo,
claro,
todo hay que medirlo, todo hay que seguir el protocolo de un estudio científico, y bueno, para poder validar realmente los resultados que esperamos tener.
Bueno, perfecto. La verdad que ha sido muy interesante. Ha sido la primera vez que hemos venido a hablar de un trabajo de investigación de la facultad, así que les agradezco mucho la presencia, y bueno, seguramente más adelante van a poder venir a contarme cómo va el estudio, ¿no?
Por supuesto, vamos a estar siempre dispuestos a eso, porque además es una buena forma de comunicar,
claro,
a todos en qué estamos hacia adentro de la facultad, porque la gente dice, bueno, ¿qué hace esta gente?
Claro.
Además de dar clases, decimos que hacemos investigación, pero la gente no
se conoce,
no
poco.
Lo ve, se
sí,
conoce
sí,
poco.
Sí. Bueno, de a poquito vamos a ir agregando también trabajos de investigación a nuestro programa. La verdad que dentro de todo tratamos de abarcar para todos, ¿no? También hemos hecho programas como para los egresados, bueno, por supuesto siempre los ingresantes, haciendo difusión de carreras. Quiero recordar que ustedes también son docentes. Licenciado Estorniolo es docente en la carrera de ingeniería.
Tecnicatura en hidrología subterránea.
Y ustedes docente también en ingeniería civil.
En ingeniería civil, en ingeniería vial, y bueno, en las tecnicaturas también.
Bien, bueno, hemos estado con presencia de nuestro vicedecano, el ingeniero Pedro Basualdo, y el licenciado Ángel Estorniolo, director del Departamento Académico de Geología y Geotecnia. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta
gracias
otra oportunidad.
Gracias por invitarnos.
Nada de nada. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Para ser tucumano, de acuerdo al mandamiento, hay que tener la copla y el vino sangre adentro. La gente de mi pago, para empezar el día, remoja la esperanza en agüita de olvido. Tucumana, ojo de miel de caña, labio digo partido, melena de retama, hermano del paisaje, siempre cambié de tiempo, herido de nostalgia, a Tucumán he vuelto. Como gramilla, y al hombre que la canta, la tierra lo asemilla.
tucumana, ojo de miel de caña, labio digo partido, melena de retama, hermano del paisaje, siempre cambié de tiempo, y herido de nostalgia, a Tucumán he vuelto.
Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, todos los miércoles a las 12:30, aquí en Radio Universidad.
Muy buenas tardes, continuamos en nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mi nombre es Marta Mancilla y nos encontramos ahora en el espacio GAME, que es del Gabinete de Mediación Educativa de nuestra facultad, que son quienes se organizan, más bien dicho, quienes organizan el curso de ingreso, y además cuentan con un sistema de tutorías donde los alumnos avanzados cuentan con varias roles, que eso me va a contar, un rol más bien dicho, y qué es lo que hacen los tutores para justamente acompañar a los estudiantes, sobre todo en los primeros años. En nuestro caso, en el día de hoy, nos encontramos con Pablo Ledesma, que es tutor de PAR. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Y qué tal a toda la gente?
Bueno, contame qué has venido a decirnos hoy.
Bien, bueno, para empezar me presento. Mi nombre es Pablo Ledesma, soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Electrónica. Avanzado significa que ya estamos en los últimos años. Y actualmente, bueno, me encuentro cursando las últimas materias y rindiendo las últimas materias del último año de la carrera, que es quinto. Bueno, más o menos voy a explicar una breve reseña de mi paso por las tutorías.
Sí, vos estás hace un tiempo ya, ¿no?
Sí, yo estoy hace 4 años ya.
Ah, qué lindo.
Hace 4 años estoy. Bueno, dentro de todo, el sistema de tutoría es un área institucional que está dentro de nuestra facultad. Más que nada creada para apoyar a los aspirantes durante el ingreso y una vez que ingresan, hacer todo el acompañamiento durante todo el primer año de la carrera, correspondiente obviamente a los 2 módulos. Más que nada, el objetivo principal es asesorar al aspirante. Asesorar significa que brindamos toda la información académica, solo lo necesario que él necesita. ¿Esto para qué? Para que se adapte a la vida universitaria. Por ejemplo, cómo organizar los horarios, los métodos de estudio, cómo prepararse para rendir un examen, las preocupaciones que debe tener y muchos otros aspectos, digamos.
Bien.
Bueno, como decía recién, yo estoy hace 4 años en el sistema de tutoría, es decir, desde el año 2013, y durante todos estos años he tenido la oportunidad de ver cómo ha sido evolucionando la demanda de ingresos a las carreras de la facultad. Ha sido bastante interesante y personalmente he aprendido mucho sobre las inquietudes y cuáles son las preguntas que tienen los chicos cuando están en esa etapa, vamos a decirle, de decisión, de transición.
Sí, sí.
Lo podemos decir así. Sobre qué camino van a seguir en sus vidas, qué carrera elegir, si les va a resultar difícil o no, si están evaluando bien la situación, o sobre si realmente están eligiendo algo que que estarían satisfechos el día de mañana.
Bueno, es que también es una decisión muy difícil para la edad
difícil,
a que nos toca
elegir. Es muy difícil,
elegir, ¿no?
Justo en esa edad cuando se juntan muchas cosas, sí. Digamos, parte del crecimiento de la persona.
Sí.
Con respecto al rol del tutor, como le explicaba antes, era asesorar y acompañar al aspirante durante el ingreso. En todo lo que necesite. Tengamos en cuenta que la universidad para ellos es un mundo totalmente nuevo. Claro. Y lleva mucho tiempo, depende de la personalidad de cada uno, y depende también de la voluntad que le pongan las personas. Lleva a adaptarse a ese mundo. No tenemos que olvidar que nosotros como tutores, que somos varios los que conformamos el sistema de tutorías, en su momento también hemos sido ingresantes.
Claro.
Hemos sido aspirantes, hemos pasado por el curso de ingreso, por las primeras materias, y sabemos exactamente cómo es el mundo
siente.
Ese. Cómo se siente totalmente ante algo muy grande, digamos, nuevo.
Bueno, eso es lo lindo, ¿no? Del sistema de tutorías y,
sí.
y pienso yo de los estudiantes ingresantes al poder acudir a ustedes, que además
claro,
son chicos
hace
que
falta,
tienen
¿no?
prácticamente su misma edad. A veces uno cuando está en los 18, recién empezando,
sí.
digamos, le cuesta desenvolverse con gente que no conoce o con gente adulta también.
Claro,
entonces hay veces que no consultan justamente porque tienen vergüenza o cosas por el estilo.
Claro.
Entonces creo que tenerlos a ustedes de manera más cercana hace que, bueno, la transición esta justamente
claro,
sea un poco más llevadera, ¿no?
Claro, exactamente, vienen con otra mentalidad de cómo son las cosas, digamos, y es una pantalla totalmente distinta
claro.
llegarse aquí, digamos.
Bien.
Bueno, como futuro ingeniero y bueno, como actual alumno de la carrera de electrónica, uh-huh. Hago una pequeña explicación más sí. o menos de cuál es el ámbito y a qué se dedicaría un ingeniero electrónico.
Bueno,
por empezar, la palabra electrónica viene derivada de técnica del electrón. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de electrón, hablamos de electricidad. Y de técnica queremos decir el manejo, cómo la manejamos, cómo la manipulamos esa electricidad. Entonces, significaría cómo yo puedo aprovechar todas esas propiedades de la electricidad. ¿Qué aplicación le puedo dar? Quizás, ¿qué aspecto de la vida cotidiana de la persona puedo mejorar? Uh-huh. O también, ¿qué sistema físico del mundo real puedo hacerlo mucho más eficientes?
Bien.
Nuestra carrera está orientada a lo que se llama automatización industrial. Esto no se alarme porque ya le explico cómo funciona. Significa que si yo tengo algún sistema físico o alguna situación de la vida cotidiana, como por ejemplo yo quisiera controlar la temperatura ambiente de un centro comercial, uh-huh. o el famoso shopping que le dicen, uh-huh. a través de la electrónica lo que yo puedo hacer es hacer un control de manera autónoma. ¿Qué significa la palabra autónoma? Autónoma significa un control automático. Uh-huh. Esto reemplazaría la presencia del operario. Cualquier sistema que se automatice de por sí y hace, vuelve muy eficiente y muy preciso.
Bien.
Automatizar significa que un sistema físico lo puedo controlar de manera inteligente solo por sí mismo.
Bien.
Hoy en día en el mundo electrónico es extremadamente grande y se sigue ampliando. Ha cambiado nuestra forma de vida, por ejemplo, las comunicaciones, las comodidades que hoy tenemos que antes ni existían, el acceso a la información global, el internet desde cualquier dispositivo. Los avances en la medicina, eso nos referimos a la, por ejemplo, la biotecnología, uh-huh. y la forma también en que obtenemos nuestros alimentos. Muchos aspectos que tienen que ver en el campo de la electrónica. Uh-huh. O sea, está por todos lados. Tiene un campo muy grande, muy infinito. Un ingeniero electrónico puede especializarse en cualquiera de estos campos. Nuestra carrera lo que los prepara, les da la herramienta básica para inicializarse en cualquiera de estos ámbitos.
Bien. Bastante entretenido, me imagino. Bueno, tienen sí. una, en lo que son materias, tienen un ciclo básico, me imagino.
Claro, como todas las carreras de grado, tenemos ajá. un ciclo básico y después de tercer año para adelante, ya las materias corresponden a cada carrera. Ahí donde el chico le encuentra el entusiasmo.
Bien,
porque
claro,
ya ve tema de que toda su vida ha querido ver algo claro. que quería que sea tangible, lo tiene ahí, digamos, está toda la idea ahí.
Claro, claro. Bien.
Bien, ¿y sobre el tema de hoy?
Sí, contame.
Bueno, sobre el tema de hoy es acerca de las reflexiones de las decisiones que hay que tener, las decisiones de elegir una carrera profesional. Como decíamos recién, cuando llega el momento en nuestras vidas de tomar una decisión para elegir una carrera, esto implica muchas cosas. Hay que uh-huh. tener en cuenta varias cositas. O sea, no es largarse así nomás, hay que pensarlo bien.
Bien, mira, sí. te hago una propuesta. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Que dicho sea de paso, la música que hemos elegido hoy tiene que ver entre Tucumán y Santiago, por eso, los dos temas anteriores, como estábamos hablando sobre la vinaza y todo el trabajo de investigación de esta zona, ha sido Manu Sijo, lo quería nombrar, que es un chico joven, nuevo, de Tucumán, que hace un tipo de folclore diferente, digamos. Manu Sija, que ha venido con dos temas, y ahora vamos a escucharlo a un cantante nuestro santiagueño. Y enseguida volvemos.
Luna, la niña que en el aire caminaba, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaba. De norte a sur de Argentina la va, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Infancia, de Santa Rosa hasta la libertad.
Santa Rosa hasta la Cruz del Alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte al sur, del hielo a la sabana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada.
Niña luna, luna nueva,
oh, 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 oh.
Pachamama compañera, vieja luna, luna nueva,
oh, 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 oh.
De mis ojos compañera,
oh, oh, oh,
oh.
Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Estamos con Pablo Ledesma, que es tutor de nuestra facultad, de la carrera de electrónica. Y bueno, nos estabas contando algo muy interesante sobre cómo elegir la carrera, ¿no es cierto? Una carrera.
Claro, exactamente. O sea, las reflexiones que hay que hacer siempre al elegir una carrera universitaria. Yo es lo que siempre digo a los chicos, que tienen que considerar que no es una ocupación, sino es más que nada es un estilo de vida. Un ingeniero, o sea, es un estilo de vida, es algo a lo que se van a formar, y no solo se basa en los conocimientos que te da la carrera, sino se basa en, o sea, lo que quiero decir que no está plasmado en un plan de estudio, o sea, más allá de un plan de estudio o una ocupación o el título que le van a dar, sino más que nada o sea, dependería de la voluntad de ustedes qué es lo que van a hacer con ese título.
Claro.
No se basa en archivar un montón de los conocimientos en la cabeza y dejarlos ahí nomás. Ya depende de cada uno, o sea, a qué se dedicaría, a qué le quiere dar énfasis, qué campo se quiere ocupar. Uh-huh. Eso es lo que siempre tienen en cuenta. Al elegir una carrera de universidad, se inicia lo que se llama una trayectoria educativa profesional.
Uh-huh.
No es solo una formación de conocimiento, sino una formación como profesional. Cómo afrontar los problemas, cómo presentarse a personas, cómo manejar personas.
Mm.
Que eso es muy importante, porque hay que tener en cuenta de que en el día de mañana vamos a ser profesionales.
Claro.
No vamos a estar, digamos, en una ocupación determinada, digamos. Conlleva muchas cosas. Eso hay que darlo por cierto, porque así, digamos. Y en cuanto a la búsqueda de información con respecto al mundo educativo laboral, hay que tener en cuenta muchos ítems.
Ajá.
Antes dije en la carrera, uno por ejemplo puede ser las características del mundo del trabajo en la actualidad. O sea, hay que preguntarse, obviamente nunca cerrarse con eso, ¿no? Pero siempre hay que preguntarse qué es lo que tengo alrededor mío.
Uh-huh.
Cuál es mi entorno, cuál puede ser mi ocupación, qué provecho lo puedo sacar a lo que tengo, digamos. Y otra cosa también es, bueno, la salida laboral y los requerimientos del país, que eso hay que tener en cuenta también.
Sí.
Y las distintas posibilidades educativas, eso también hay que tenerlo. La UNCE es una universidad pública, y es importante que se conozca el compromiso que tiene esta institución con la sociedad y obviamente también con todos los ciudadanos. El compromiso de esta universidad se expresa en la transferencia de los aportes científicos. Yo en algún momento, si esta institución me ha dado algo, una herramienta extremadamente grande, en algún momento de mi vida lo tengo que devolver.
Uh-huh.
Si no es a la misma institución, se lo devolveré a la sociedad, porque para eso nos estamos preparando, digamos.
Claro.
No nos cerremos a que tenemos lo nuestro y listo, es mi mundo y nada más. O sea, hay que ampliar las cosas.
Sí, digamos. Además, bueno, está bueno eso de la visión social que cada profesional debemos,
claro,
tener, ¿no?
Claro, exactamente.
Porque muchas veces los chicos, cuando piensan en elegir una carrera, piensan, ah, yo quiero estudiar algo que me dé plata. Bueno,
claro.
Chicos, no hay ninguna carrera que asegure el ingreso, digamos. Más bien hay que pensar en qué es lo que nos gusta hacer y cómo brindarnos a los demás, porque en realidad las profesiones,
claro,
están para eso, para desarrollar la sociedad, para desarrollarnos en sociedad. Entonces,
claro,
hay que pensar en que, bueno, qué es lo que me gustaría trabajar día a día a futuro, porque siempre en todas las carreras puede haber o no materias que nos gusten. y que no nos gusten. O sea, siempre pasa, claro, digamos, pero no porque haya materias que no nos gusten, uno no debe elegir la carrera, porque es así. Por ejemplo, hay muchos chicos que en ingeniería, por decirlo, no les guste matemática, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, es una herramienta que forma parte de
la carrera. Uno cuando ingresa lo ve como algo muy difícil, algo muy complicado. Muchas veces uno llega a la casa y se pregunta, o hay que hacer un montón de ejercicios y se hace la pregunta, pero ¿en qué momento de mi vida?
Claro, ¿para qué?
Si yo el día de mañana voy a estar en una oficina, en una fábrica, en una empresa, ¿en qué momento voy a usar tal herramienta?
Justamente por eso, en la entrevista anterior que hemos estado hablando sobre un trabajo de investigación que se está realizando desde la universidad, y ellos son ingenieros y están trabajando sobre cómo mejorar un camino, y tiene que ver con la química, por eso hacía referencia, porque muchos nos preguntan, pero ¿para qué vemos química? Bueno, no, estas materias hay que pasarlas, forman parte de la carrera, y esto en todas las carreras, ¿eh? En mi caso también ha habido materias que tal vez no son tan atractivas como otras, pero todo hace a la formación, así que no hay que llevarse, digamos, por una o dos materias que no nos gusten.
Sí, o sea, dentro de todas las carreras siempre tienen sus materias básicas, digamos, es una herramienta, porque el día de mañana, en los años que siguen, toda esa matemática, toda esa física siempre está relacionada con algo.
Sí.
Y si no lo hemos sabido aprovechar en ese momento, se vuelve muy difícil. Eso es lo que a veces le tratamos de explicar a los ingresantes, a los aspirantes que entran a las carreras, digamos. Uh-huh. Se centran en eso como que la carrera termina ahí, en las materias básicas, pero no es así.
Claro.
Como decía recién, después de tercer año, ya cada materia tiene su materia correspondiente al tema, digamos.
Claro.
Ingeniería civil, electrónica, hidráulica, los profesorados en informática, los de matemática. Está muy relacionado, o sea, todo está relacionado, digamos.
Bien. Bueno, hay que seguir, o sea, hay que afrontar la pregunta de qué quiero ser, cuál es difícil, pero avanzar. ¿Ah? A pesar de que uno pueda tener temores, adelante.
Exactamente, bueno, el temor ese es común, digamos. Sí. O sea, incluso a mí personalmente, cuando he entrado a la universidad, he tenido mucho miedo porque era segundo año y no sabía qué afrontar. Ya no me gustaba mucho la matemática, la física, hasta que aguantando un poquito, he llegado a tercero y he empezado a tener materias. Y yo, por ahí, lo que les explico siempre a los chicos es: si alguna vez cuando eran de pequeños se han imaginado algo, o que se iban desarmado algo, han visto y se morían por analizar cómo funcionaba, cómo era adentro esa cosa. Entonces hoy, a partir de esta herramienta, lo podemos hacer desde nuestras propias manos, digamos. O sea, y hacer esa conexión que siempre la queremos hacer. Personalmente siempre es una satisfacción muy grande.
Sí.
Es algo, y eso no nos da nadie. Eso es único y personal.
Bien. Bueno, y además por el lado de que hay algunas materias que a uno le cuesten, aquí contamos con apoyo en la universidad.
Claro.
Desde un lado también los tutores que pueden colaborar en algunas consultas de
materias,
y además cada cátedra tiene sus horarios de consulta y sus ayudantes de cátedra, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Lo bueno que es que nosotros estamos como tutores que, bueno, al ser alumnos, sabemos por lo que hemos pasado y ya sabemos cuáles son las precauciones que hay que tener, las materias que más énfasis hay que darle, cuál es la manera de estudiar. Cada uno tiene su método, digamos.
Bien.
Y eso es muy importante porque al haber tutores de varias carreras, cada chico que quiere ingresar y tiene ahí su base, tiene su alguien que le diga de qué manera tengo que seguir en esta carrera.
Bueno, es muy importante. Cualquiera de nuestros ingresantes, aspirantes o los chicos que ya estén entre segundo, tercero y por ahí tal vez no se hayan contactado con un tutor, ellos los pueden encontrar en el gabinete que se encuentra en el sector posterior de nuestra sede central, casi ya en vereda con el pasaje de atrás, ¿no es cierto?
Claro, con el pasaje trasero.
Y la oficina queda detrás de los laboratorios de informática. Cualquier cosa, consultan por el gabinete de mediación educativa y ahí pueden acercarse para consultar específicamente por tutores de sus carreras. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Y nos estaremos en sintonía el próximo miércoles en aquí Armonía Exacta.
Yo soy lo que soy, no soy lo que veo.